En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. El pasado mes de febrero, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firmaron en Abu Dhabi un documento sobre la fraternidad humana en el que se afirmaba que la cultura del diálogo es el camino para vivir en paz, conociéndose unos a otros. Ahora, casi 6 meses después, 22 líderes e intelectuales musulmanes, sunitas, chiitas y sufíes han firmado un texto de 15 páginas para reafirmar su apoyo al documento. De un punto de partida sin retorno, han calificado estos líderes musulmanes y definen el documento como un acontecimiento institucional sin precedentes en la historia de las relaciones entre cristianos y musulmanes, signo de la apertura de una nueva etapa orientada hacia el reconocimiento de la legitimidad y providencial diversidad de revelaciones, teologías, religiones, lenguas y comunidades religiosas. Estos 22 líderes evidencian cómo las diversidades ya no son consideradas como una llamada a la conquista o al proselitismo, o como un pretexto para la mera tolerancia de fachada, sino más bien una oportunidad para poner en práctica la fraternidad, que es una vocación contenida en el plan de Dios para la creación. Por lo tanto, el diálogo interreligioso resulta hoy vital. La intención del texto reciente es exhortar a la reflexión sobre la declaración, sobre su método, sobre su lenguaje, y discutir de manera fraterna, posiblemente crítica, pero sin excluir abiertamente el texto por divisiones en el mundo musulmán. Algunos no han firmado el texto, pero quien lo ha firmado tiene la intención de aceptar la invitación a construir una fraternidad humana más allá de las fronteras religiosas y promover iniciativas sobre la base de esta declaración, constituyendo una red de apoyo al diálogo entre cristianos y musulmanes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada, que es nuestra amiga también.
Pues amiga, compañera, etcétera, etcétera. O sea, un placer estar con ella esta tarde aquí, en el último programa de esta temporada. Y hacer un poco memoria, porque en el año 2012 Caritas Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes pusieron en marcha la campaña Enlázate por la Justicia, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en torno a la cooperación al desarrollo, pero desde el punto de vista de las organizaciones que tienen vinculación con la Iglesia Católica, o sea, desde un punto de vista católico. 4 años después, en el año 2016, presentaron la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza, justo cuando el Papa Francisco lanzó la Laudato Si. Mercedes Barbeito, hola Mercedes.
Hola María Eugenia.
No la voy a llamar de usted. Usted perdónenme, pero no la puedo llamar de usted, es imposible. Ella es portavoz, una de las portavoces de esta campaña, y pertenece al área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas. Y como digo, es amiga, compañera, e incluso hemos compartido estos micrófonos durante años.
Muchos años.
Ella lo dejó, pero nosotros seguimos.
Exactamente.
Mercedes, al tomar como modelo la Laudato Si, de alguna forma estaban ustedes apostando por ser también las ONGs que querían poner el punto de inflexión en el cambio climático que afecta a todos, pero muy especialmente a los países de lo que conocemos como tercer mundo, ¿no?
Sí, bueno, más que apostando, en realidad, a nosotros la encíclica lo que nos vino fue como a dar la rúbrica a algo que estas organizaciones veníamos constatando desde hace mucho, y es decir, cómo está afectando a los más pobres en el mundo los problemas que van asociados al tema del cambio climático. cuando el Papa lo pone por escrito en una encíclica y llama la atención a toda la Iglesia de este problema, para nosotros es de verdad como un balón de oxígeno.
Un espaldarazo, ¿no?
Sí, es como, qué bien. Teníamos y ahora razón. Ya nos sentimos de verdad completamente acompañados y apoyados y en este trabajo que vamos haciendo, que muchas veces para mucha gente les resulta un poco como un trabajo que igual no es tan propio de organizaciones de iglesia, que es más propio de organizaciones ecologistas. Pero bueno, pues nosotros de esa confianza de la creación, ¿no?, y de ese cuidado de la creación que Dios nos encomienda, pues ahí estamos los católicos, como debe de ser.
Bueno, hay una cosa que dice el Papa en esa encíclica, y es que efectivamente el calentamiento global nos afecta a todos, pero, y cito textualmente, los peores impactos recaerán en las próximas décadas sobre las comunidades más empobrecidas del planeta. O sea, que él ya pone el punto sobre la I. Mi pregunta es, ¿en estos años habéis podido medir un poco siquiera, cuál ha sido el impacto de la campaña?
Bueno, nosotros la campaña la planteamos como una campaña, por un lado, de sensibilización, y en ese sentido, pues sí hemos visto con satisfacción que en muchas diócesis, todas las organizaciones tenemos una estructura diocesana, entonces en muchas diócesis se han conformado grupos donde se está trabajando la encíclica, donde se está trabajando todos los problemas asociados a cambio climático, consumo responsable, agua, alimentación, en fin, todo lo que pueda estar ahí encajado. Y por otra parte también nos planteamos un lado muy práctico, que era, puesto que estamos dando a conocer todas estas situaciones, también tiene su sentido el que acompañemos a instituciones eclesiales que están peleando por ellas a pie de calle, como si dijéramos, ¿no? En ese sentido estamos muy vinculados con la Red Eclesial Panamazónica. Pues ahí todo encaja, ¿no? Porque también ahora enseguidita vamos a estar metidos en el sínodo. La Red Eclesial Panamazónica consiguió con muchísima dificultad y con riesgo para la vida, y esto hay que decirlo así, identificar y presentar en la Corte de Derechos Humanos 13 casos en la Amazonía de violación de derechos humanos, y están ahí y algunos ya están aceptados y denunciados. Y nosotros decidimos desde nuestra humildad acoger uno y que ese fuera como el caso que queremos estar mostrando de lo que supone un uso irresponsable, partidista, al final monetario de un recurso como es el agua y de lo que supone para la vida de una comunidad como la de Yurimaguas.
Bueno, aún recuerdo cuando Manos Unidas en una campaña europea hizo la campaña del cambio climático y el calentamiento global, sí. y todo el mundo están como regaderas hablando del cambio climático. Mira tú por dónde.
Pero tú fíjate que ahora con el sínodo hay algunos políticos, algunos presidentes como el de Brasil, que les ha caído fatal,
claro, porque,
esa convocatoria.
Porque Brasil, claro, es uno de los principales, claro, implicados en el asunto. Has mencionado el agua. El otro día he recibido un mensaje en Instagram, que es la única plataforma que utilizo, dicho sea entre paréntesis, en la que dicen que en 2050 la población mundial será de 11.000 millones, que no lo dicen ustedes, sino que lo dicen las estadísticas, que la demanda de agua crecerá el 55% y que en España ahora mismo consumimos 132 litros por persona de agua al día. Para el año 2050, que yo no estaré, dicho entre paréntesis, no, o sea que no voy a consumir nada, pero me temo que eso habrá bajado mucho. ¿Somos conscientes de lo que el agua significa? No solo lo que significa abrir el grifo y que salga agua, sino de lo que el agua significa para la vida de las personas.
Pues no lo sé si somos conscientes. Al final, todos los seres vivos estamos conformados en su mayoría por agua. El agua, el planeta Tierra, siempre decimos que es el planeta del agua, ¿no? El planeta azul. Y al final lo que pasa es que de ese agua, solamente de todo el agua del planeta, un 3% es agua potable. Y de ese 3% mucha está congelada. O sea que al final realmente lo que queda para consumo, para agricultura, que es la principal actividad que lleva más cantidad de agua, es poco limitado y entonces la población va creciendo y la cantidad de agua es constante. Quiero decir que puede estar en líquido, en gaseoso o en sólido, pero la cantidad de agua es constante en el planeta. Y bueno, pues a mayor demanda, mayores problemas, porque lógicamente nos encontramos con que la población no solamente crece, sino que además crece también en el nivel de vida.
Claro.
Y entonces, pues donde a primeros de siglo, yo pongo el caso de España, bueno, lo de la ducha diaria era algo que se desconocía, evidentemente, si había suerte un baño a la semana, pues ahora nadie pasa sin su ducha o en verano con estas temperaturas dos duchas diarias, porque nos hace falta, claro. Esa forma de consumir el agua, al final siendo un recurso único, siendo un bien común, lo que no somos conscientes es que esa forma de consumir nosotros al final afecta al total del agua, que es un recurso único y que todo lo que nosotros desperdiciamos pues va en detrimento de otros sitios. O sea, esa imagen es la más complicada de establecer,
claro,
¿no? Pero claro, es que es como en una casa hay una botella solo de agua. Y esa botella, si yo bebo mucho, el de al lado
no
le va a tocar menos.
Esa imagen nos puede llevar a conectar el agua con pobreza, porque además
claro,
tú lo has dicho, la
claro,
agricultura, y estamos en, los países del tercer mundo se basan mucho en la agricultura, sobre todo, más que en la ganadería, sin agua no hay productos.
Claro.
Y si no hay productos, no hay comida. Y si no hay comida, hay más muertos. Y, por lo tanto, el agua y la pobreza están conectadas.
Totalmente,
¿no?
conectados. Y además es que el tema de la agricultura hay que tener en cuenta que no sé el porcentaje exacto, pero desde luego más de la mitad de la agricultura que hay hoy en el mundo es para mantener ganadería.
Sí.
No es para consumo directamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, todo eso al final es un recurso que es una opción que está para no para los más pobres. Los más pobres no tienen mucha carne para comer, ya te lo digo.
Y para el combustible.
Y para el biocombustible, claro. Entonces, el problema es eso, que por un lado, cuando decimos la agricultura se lleva el 70%, no es que se lo lleve la agricultura de consumo, se lo lleva el total de la agricultura, que tiene muchos más usos que no van directamente a beneficiar a las personas. Ahí es donde empiezas a entrar. A mayor población, a mayor nivel de vida, a mayores necesidades, pues o nos empezamos a plantear un uso más racional del agua, o si no, en el 2050 yo tampoco voy a estar, pero ya te digo yo que fatal.
Bueno, en cualquier caso, Mercedes, estas campañas son absolutamente imprescindibles y yo creo que a base de machacar y a base de que nos azote el calor, vamos a ser conscientes de que estamos en un país en el que todo en un mundo en el que todo se interconecta. Así que además de desearte felices vacaciones,
muchas gracias.
Pues te emplazamos para a partir de septiembre seguir hablando de todos estos temas que nos encantan.
Venga, cuando llegue el sínodo. Buenas tardes, gracias.
Eso es. Pues gracias a Mercedes Barbeito y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En tiempos de persecución cristiana,
serán condenados a muerte como prescribe la ley de Roma.
Ella alzó la voz.
Tienes que dejar de proteger a los cristianos.
Santa Bárbara.
¿Por qué arriesgas tu vida? Tú no eres uno de ellos.
El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy, 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, se celebra también el Día de los Abuelos. En la Iglesia española existe un movimiento de apostolado seglar de jubilados y mayores que se llama Vida Ascendente, que se propone crecer en la fe, fomentar la amistad y ser miembros activos de la Iglesia y de la sociedad. Su lema es espiritualidad, apostolado y amistad. Su presidente nacional es Álvaro Medina, que nos acompaña esta tarde para hablarnos de este movimiento. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Vida Ascendente, por lo tanto, por lo que acabo de decir, es un movimiento eclesial de seglares y dirigido por seglares, ¿no?
Absolutamente, así es.
¿Y está extendido por toda España?
Gracias a Dios, sí, tenemos presencia en todas las diócesis.
¿Qué es en realidad Vida Ascendente?
Pues a mí me gusta decir, como lo vivo, que es una caricia de Dios. Vida Ascendente es un lugar dentro de la Iglesia donde los mayores tenemos la ocasión de hablar de nuestra vida desde la fe. No hay muchos lugares en la sociedad donde uno pueda hacer esto con serenidad, con tranquilidad, con intimidad.
Son unos 30.000 miembros, ¿no?
Sí, aproximadamente. Es muy difícil precisar el número, pero sí, alrededor de 30.000.
Sí, es un dato que he cogido de la página web que tienen ustedes, donde habla eso de 30.000 miembros y repartidos en 1.800 grupos, en parroquias, en residencias, o así,
eso,
¿no?
Eso es.
Y bueno, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Cómo se...? Que tienen grupos o grupos de reflexión, ¿qué se hace en esos grupos de reflexión?
Pues son pequeños grupos parroquiales, que la actividad es muy sencilla y al mismo tiempo grandiosa. La actividad principal es leemos juntos las lecturas del domingo, o bien del anterior o del posterior, y dejamos pues que el espíritu cada uno pues le ilumine y comparta con sus compañeros, sus amigos de grupo, lo que esa lectura le dice, tanto si lo ha vivido en su vida como si lo espera vivir o qué es lo que entiende. Y esa espiritualidad enriquece enormemente la amistad que nos une.
Eso le iba a decir, que precisamente esa lectura de la palabra de Dios les ilumina también, digamos, para el día a día y en la vida, ¿no?
Exactamente. No es una reunión donde haya una clase de religión o teología. Ya. No. Esto se parece más, o a mí me parece así más, como deberían de ser los primeros grupos de cristianos, ¿no? Donde se reunían en pequeños lugares y a la luz de hemos oído que el maestro ha dicho, iban construyendo su vida, ¿no? Pues claro. Aquí es igual.
Se suele decir que la gran amenaza o el gran peligro de la de la edad de jubilación de los mayores es la soledad. Estos grupos de reunión precisamente intentan de alguna manera acabar con esa soledad y sentirse más unidos unos a otros.
Pues sí, sin ser una intención se hace, es decir, nos acompañamos como amigos, como cristianos, en un momento de la vida donde las fuerzas físicas pues empiezan a flojear, donde hemos perdido muchos compañeros de viaje y donde la soledad se hace más presente. Entonces, encontrar un lugar donde compartir tus experiencias, tu vida, tu día a día con personas que sienten y piensan como tú, pues es de un gran consuelo.
Claro. Mirando así en general, ¿están los mayores suficientemente considerados en la sociedad española?
Lamentablemente no. Ni están considerados, ni están reconocidos, y parece que pasamos desapercibidos, incluso hasta lo que llenamos, que es la Iglesia, ¿no? Tengo la sensación de que estamos ahí, se sabe que estamos, trabajamos mucho por la Iglesia, gracias a Dios, por lo que sea preciso, pero no somos visibles. Una pasión que tiene el movimiento de trabajar por, y estamos trabajando en ello, por la pastoral del mayor, con el afán de que seamos más visibles dentro de la Iglesia, que no por nosotros, sino por el bien que puede hacer al resto de la Iglesia el ejemplo de vida en la fe que podemos dar los mayores.
Claro, visibilizar, que se dice ahora, ¿no?
Eso es.
Sin embargo, me da la impresión de que en los últimos años, quizá muy en los últimos, empezamos a darnos cuenta en general, en la sociedad, de la importancia de los mayores en la vida.
Pues quien empieza a darse cuenta encuentra un gran camino para encontrar la forma de caminar, porque quien va adelante va mostrando el camino al que viene detrás. Entonces, claro, visibilizar a los mayores es facilitar el camino a los que vienen detrás.
Sí, pero que quiero decir que hace unos años prácticamente no se hablaba de ello, no se visibilizaba nada. Sin embargo, en los últimos años se habla un poco más.
Es verdad. La verdad que el estímulo que está dando el Papa Francisco, que de hecho ha convocado un congreso, el primer congreso internacional de la pastoral del mayor, pues hace que todos dentro de la Iglesia volvamos los ojos hacia los mayores.
Claro, sin duda. Decíamos que el objetivo de vida ascendente es vivir el mensaje evangélico, llevarlo a los demás. ¿Son factores fundamentales los mayores en transmitir los valores del Evangelio a los nietos?
Claro,
ya que muchos padres han renunciado a ello.
Pues la verdad es que los padres, a veces abrumados por la vida social que vivimos ahora...
Sí, el vértigo de la vida, ¿verdad?
El vértigo de la vida. Pues no encuentran el momento, y somos los abuelos los que tenemos esa hermosísima misión de transmitir a los nietos la experiencia de fe.
Y además porque muchos abuelos pasan muchas horas con los nietos.
Ay, ¿qué sería esta sociedad actual sin los abuelos?
Claro que sí, claro que sí.
Es que no sería posible la vida familiar en esta sociedad que vivimos sin la participación de los abuelos.
Así es, así es. Sí, y sí. Podemos decir incluso que en los últimos años los abuelos son los que han resuelto el tema de la crisis económica familiar, ¿no?
En muchos casos.
En muchos casos.
En muchos casos, sí, sí, sí.
Sí, sí. ¿Se puede decir que uno está jubilado del trabajo, pero no está jubilado de la vida?
Por el amor de Dios, cuando más mayores somos, más conscientes somos de lo importante que es estar activos en la vida. Esas experiencias de fe que la vida nos va regalando se enriquecen más y más con el paso del tiempo. Entonces, cuanto más mayores, más cierto es que tenemos que participar en la vida social y familiar.
Ya, claro que sí. Y, bueno, en Vida Ascendente creo que tienen también o publican un boletín trimestral, ¿no?
Sí, se publican dos cosas, una revista trimestral y un libreto anual. Que este año pasado fue sobre los orantes del Antiguo Testamento y este próximo año será Señor, enséñanos a orar, que es sobre los orantes del Nuevo Testamento, que de verdad es una maravilla, ¿no? Porque cuántas veces nos cuesta entender la oración. Mirando el ejemplo de los que nos van delante, pues nos ayuda mucho a rezar, que tan necesario es en el día a día.
Así es. Recientemente, bueno, durante el año tienen una serie de encuentros, pero recientemente han tenido uno en el Escorial, ¿no?
Sí, ese ha sido el encuentro interdiocesano de la provincia eclesiástica de Madrid. Se produce en todas las provincias eclesiásticas esos encuentros anuales que los organiza el coordinador interdiocesano. En cada provincia hay un presidente diocesano y una comisión diocesana y hay un coordinador. Y ese coordinador se ocupa de transmitir la información de un lado hacia otro y de organizar estos encuentros que tanto nos enriquecen.
Porque acude todo el que quiera, vamos, que pertenezca a Vida Ascendente, ¿o es una representación?
No, acude todo el que puede, y le garantizo que todo el que puede va.
Eso significa que lo pasan bien.
Lo pasamos estupendamente, son reuniones muy grandes, muy numerosas, y a todos nos fortalece el encontrarnos rodeados de personas que están viviendo la vida de un modo parecido, ¿no?
Bueno, usted sabe, claro, que el próximo mes de febrero la Conferencia Episcopal convoca un congreso de laicos.
Claro, claro.
Y ustedes, como laicos, también están llamados a colaborar.
Claro, claro que sí.
¿Están ya trabajando en ello?
Sí, sí, sí. Trabajamos en cada diócesis y a su vez, como movimiento, también vamos a presentar nuestro trabajo a ese congreso. Digo como hace un momento, ¿no?, que es necesario que los mayores seamos visibilizados en la Iglesia por el bien común de la Iglesia, no solo por los mayores.
Así que entonces también van a ser ustedes un factor importante en la elaboración de esos documentos primeros hasta llegar al documento definitivo, ¿no?
Así es, así es, así es.
Bueno, decíamos que el lema de ustedes es espiritualidad, apostolado y amistad. La espiritualidad es algo que nadie lo duda, pero todo eso crea y favorece la amistad, ¿no?
Claro, una cosa ayuda a la otra. Es decir, la amistad se da por la relación entre personas con sentimientos comunes. Esa amistad se enriquece con la espiritualidad que nos da la vivencia de la palabra del Señor. Inevitablemente, cuando uno está lleno de amor, lo que hace es sacarlo fuera. Es decir, espiritualidad se desemboca en apostolado. Porque hay dos cosas que el hombre no puede callar, el amor y el dinero. Y cuando uno está enamorado de lo que pasa en su vida, lo comunica. Entonces, pues, por fin termina un apostolado.
Álvaro Medina, presidente nacional de Vida Ascendente, gracias por estar con nosotros hoy en esta tarde.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
Y a ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.